Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a la mañana de Es Radio este 19 de septiembre de 2013. Hay un par de noticias que vale la pena poner juntas, aunque parezcan muy diferentes. Las dos ocupan un espacio de relativa importancia, sobre todo en los periódicos que se ocupan de eso que se llama la libertad económica, política, y de eso que se llama España, que es lo que está no ya sin libertad, está prácticamente cadáver, porque el Estado Nacional en España está cuarteado y roto y la nación pues padece naturalmente el quebranto natural de quien ve cómo el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley pues se rompe. ¿Se rompe por el separatismo catalán? No, se rompe por la cobardía y la traición del gobierno supuestamente español. Las dos noticias a las que me refiero tienen lugar en tiempo distinto. Una que hace referencia al rey es de hace un año y otra que hace referencia al gobierno es de ayer mismo. La que hace referencia al rey es verdaderamente chocante. El presidente de la Diputación de Barcelona ha contado ahora que el año pasado, después de la diada que montaron, nos encadenaron. Ellos están en encadenarnos a los españoles, no en encadenarse o desencadenarse ellos. Pero bueno, el numerito que dijeron que había 1,5 millones o 500 millones, no sé ya los millones que se inventaron los separatistas. Bueno, pues que el rey, en una audiencia protocolaria, presidentes de diputación, no sé qué otro cargo, cogió al presidente de la Diputación de Barcelona y le dijo, pues lo que pensaba, le dijo, vaya la que habéis organizado en Cataluña sacando a la gente a la calle con engaños, con la ayuda de estos de TV3, el Avui y la Vanguardia. Me encanta la frase, es lo más inteligente, patriótico, interesante que ha dicho el rey, sacando a la gente a la calle con engaños. Esto es exactamente lo que sucede en Cataluña. Pero aclara, con la ayuda de estos de TV3, el Avui y la Vanguardia. Y puesto a hacerse la víctima, este convergente llamado Esteba, como el de la auca del señor Esteba, pero sin gracia, sin la gracia, en fin, de aquellos personajes rufiñolianos. Bueno, pues dice que por un momento pensó que le iba a coger de las solapas y a zarandearlo. Bueno, pues menos de lo que hacéis vosotros con los que no sois de, no son de vuestra cuerda. Menos que las agresiones que han tenido que aguantar Aznar, Piqué, García Albiol, Rato, etcétera, etcétera. O Rosa Díez cuando ha querido dar una conferencia en la antigua Universidad de Barcelona, hoy Corralito Viona, de las nuevas iniciativas intelectuales del separatismo neonazi. Pero es interesante ver cómo el rey sí está perfectamente informado de lo que es y de lo que supone el separatismo en este acelerón final para romper España. Y aparte de que ahora se haga la víctima, pensé que me iba a pegar, hombre, qué pena, hombre. Pero qué pena, qué pena que quizás su salud no se lo permitiera, porque estos abusan de su número, abusan físicamente de los que no tienen medios ni fuerza para defenderse y luego encima van haciéndose la víctima. Ay, es como Piqué, el del Barça, que dicen que no tienen dinero. Ay, pobrecitos, se pasan la vida quejándose. Ay, pero sin la mueca de esta especie de plañidera continua que es el nacionalismo catalán, que después de sus abusos encima se queja de que abusan de él. ¡Ay, ay! Vale la pena preguntarse por qué esto el rey no lo dice en el mensaje de Navidad o no lo dice en cualquier día, porque claro, lo que ha pasado en el último año es peor todavía que lo que parecía el año pasado. Si el rey estaba al tanto de sacar a la calle con engaños en Cataluña contra España y con la ayuda de esos de TV3, La Vanguardia y el Avui, pues ¿por qué no dice nada el rey? Bueno, es evidente que no es porque no le apetezca, porque vio al tío este de Barcelona y no se pudo controlar. Pues la única razón que se nos ocurre es que el gobierno no le deja. Es decir, que aquí, aunque la responsabilidad máxima siempre sea del jefe del Estado, que para eso tiene el cargo superior, aquí el problema es que el PP y el PSOE, en su carrera de ratas a ver quién llega primero a ser el último en la defensa de España, y allá se andan, bueno, han conseguido también maniatar por completo a la jefatura del Estado, al rey. Y la cosa tiene bemoles, y al mismo tiempo explica por qué el príncipe de Asturias, una vez, después de un viaje a Barcelona para apoyar la Fundación Príncipe de Gerona, para la unidad de España, pero vamos, la diversidad, sus lenguas, sus culturas, sus bailes regionales, sus jotas, sardanas, en fin, todas estas sandeces que se hablan en nombre de la pluralidad, cuando el problema es cómo resistirse a la uniformidad de la dictadura, que es lo que allí existe. Pero bueno, con buena intención, dice, según todos, por boca del gobierno, o el gobierno le pide que diga, que Cataluña no es problema. Es el mayor error que ha cometido el príncipe de Asturias, pero como lo del rey, que dice una cosa en privado y en público se calla. ¿Y por qué se calla? Pues porque el gobierno le hace callar. ¿Y no sería mucho más fuerte en el caso de que el gobierno quisiera defender España, la libertad de los españoles, la libertad de los catalanes que son y se sienten españoles y la igualdad de los españoles ante la ley, que el rey hiciera un discurso por televisión dirigido a toda la nación diciendo hasta aquí hemos llegado? Esto, incluso Mariano, que con tal de no dar la cara es capaz de cualquier cosa, pues tendría un burladero donde guarecerse. Hay quien dice, en los aledaños del gobierno, incluso del PSOE, el rey es el último cartucho. No, no, si es que ya no hay caza. Si hasta ahora ya es tarde el último cartucho, pero por lo menos que sepan que en España no todo el mundo es tan cobarde ni tan vil como el PP y el PSOE, en su cúpula dirigente, que hacen como que no ven lo que está pasando. Pues al rey ya se ve que no le faltaban ganas ya el año pasado de agarrar de las solapas, según decía este heroico presidente de la Diputación de Barcelona. ¡Ay, pensé que me pegaba! ¡Uy, uy, pobrecito Esteban, pensó que le pegaba! Pues hombre, que te podían haber mandado uno de esos fachas gordos que debe tener en nómina el ministro del Interior y que os manda para que os hagáis las víctimas y luego que os pida perdón la vicepresidenta del gobierno. Que dice, ¡ay, qué pena más grande! ¡Ay, increíble! O sea, hay cientos de miles de personas quemando la bandera española y lo que les preocupa es que 12 tíos como matones de discoteca con problemas de sobrepeso irrumpan en una librería catalana, evidentemente porque les deja irrumpir si no los manda el ministro del Interior. Porque los grupos de extrema derecha están controlados por la policía hace 30 años. Esto hasta alguien no demasiado inteligente, como el ministro del Interior, lo puede hacer. Pero la cosa es realmente terrible. Terrible. Porque uno siempre había creído, y yo confieso que también lo he creído, que es que el rey era el primero corrompido por la situación. Pero hombre, si ya se va indignado contra el presidente de la Diputación de Barcelona el año pasado, ¿cómo estará este año? ¿Y cómo estará el príncipe, que debe estar espantado? Bueno, ¿y cómo es posible que ni Rubalcaba ni Rajoy utilicen este refugio de última instancia, el último refugio, que es el jefe del Estado, que es la corona, para defender la unidad de España y la libertad y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, que es la base de España como proyecto político desde hace siglos. Hace más de 200 años que tenemos una Constitución que comienza así: la nación española, en uso de sus facultades, tal. Bueno, pues la nación española, con todos sus ciudadanos libres e iguales, con el jefe del Estado a la cabeza, el presidente del gobierno de turno según las elecciones, los jueces, las leyes, etcétera, pues está hasta las narices de que unos déspotas hayan convertido una parte de España en un corral nazi o en un campo de concentración soviético, eso sí, con televisión a todas horas. Bueno, como en 1984, es orwelliano hasta en la imagen del Gran Hermano continuamente emitida. Segunda noticia de hoy que verdaderamente llama la atención y demuestra hasta qué punto el gobierno de Mariano Rajoy se ha convertido en una cosa, aparte de detestable, realmente temible y nefasta. El presidente de la Comunidad de Madrid, además de alertar de que a este paso Madrid va a perder Eurovegas porque a Mariano le da la gana, hoy aparece, ayer por la tarde, apareció una noticia que sacó Libertad Digital de que el gobierno estudia conceder la prohibición o permiso de fumar a las comunidades autónomas en determinadas cosas. Mi impresión es que el gobierno, o sea, Mariano Rajoy, va a conceder a Madrid el permiso de que puedan fumar los que vayan a jugarse el dinero a las tragaperras, que ya es el colmo, o sea, que se puedan arruinar los ludópatas y no puedan echar un cigarro, es una cosa de broma. Pero, en fin, así está de estúpida la política española e internacional, y se lo va a conceder cuando hayan perdido Eurovegas. Que es que parece que es lo único que preocupa al gobierno, que es hacer todo el mal posible a Madrid, porque claro, es que Madrid es el PP, o sea, no es el gobierno, es el PP. Bueno, pues dijo el presidente de la Comunidad de Madrid que están estudiando la bajada del IRPF, porque claro, como el gobierno los tiene contra la pared, lo que ha hecho siempre Madrid es bajar los impuestos. Por cierto, cosa que le permite recaudar más que al inútil de Montoro. Y va Montoro, y cuando se lo dicen, se ríe con esa risa tan semejante a la de la hiena, y diciendo, ¿será que le sobra el dinero? ¿Cómo que le sobra el dinero? O sea, el dinero que le robas, vampiro. O sea, no, es que bajar los impuestos, bajar los muchísimos impuestos que pagan los españoles, es la única manera de salir del hoyo en que esta casta política asquerosamente corrompida, asquerosamente callada para algunas cosas, por ejemplo, para defender a la nación, pues nos ha metido a todos. Es que, Montoro, Madrid recauda más que tú, y recauda más que tú porque cobra menos impuestos. Tú, con amnistiar a los delincuentes fiscales, sean de tu partido o de cualquier otra banda, es suficiente. ¿Será que le sobra el dinero? No, el dinero que le robas tú a Madrid para dárselo a Cataluña y pagar la TV3. Pero habráse visto. ¿Será que le sobra el dinero? Dice, mientras cumpla con su obligación del déficit. Lo dice el tío que perdona el déficit de Cataluña, que ha instalado el déficit a la carta. Y se lo dice a la Comunidad de Madrid, que con la Comunidad de Galicia son las dos grandes comunidades del PP que no han tenido que pedir dinero al Fondo de Liquidez Autonómica, que la mitad se lo lleva a Cataluña. Este, el que dijo que iba a intervenir Cataluña si no cumplía el déficit, y cuando no lo ha cumplido y encima ha presumido, pues como una más de las margallinas de este gobierno de margallos, bueno, va y dice, a ver si Madrid cumple el déficit, a ver si te callas. Por citar a su majestad en su frase más conocida, ¿por qué no te callas, Montoro? Pero no te da vergüenza. ¿Será que le sobra el dinero que le robas? Mientras cumpla el déficit, Madrid lo cumple. El que no lo cumple es el régimen este totalitario catalán que tú proteges con el dinero de todos los españoles. ¿Pero qué se ha creído este gobierno dichoso, maldito? ¿Pero qué se han creído? sea, encima burlándose de los que pagan sus impuestos, cumple con sus obligaciones y aportan, como es el caso de la Comunidad de Madrid, los que más al procomún de esa tarea antaño colectiva llamada España. Pero ¿cómo es posible? O sea, que Rajoy tenga al rey en un armario y con ganas de hablar, a este paso, claro, ya no va a poder ni hablar, es que ya no va a llegar. Y que Montoro, cuando dice la Comunidad de Madrid que para vivificar la economía piensa bajar los impuestos, que se burla, ¿será que le sobra? Pues mientras cumpla el déficit, pues Cataluña no lo cumple y a ti te gusta. Bueno, este es el problema de España. O sea, es que tenemos unos políticos tan viles, en una política tan miserable, y tanto en la izquierda como en la derecha, que es que esto no hay manera de remediarlo. No hay forma. Ayer, para hablar de la corrupción de su partido, de la financiación ilegal de su partido, Rajoy se escondió vilmente detrás de la vicepresidenta del gobierno. Claro, un tío de 2 metros escondiéndose detrás de una pequeñita, aunque vibrante, etcétera, de 1,5 metros, pues resulta un poco grotesco, porque es que asomaba Mariano por todas partes. Claro, luego llegó la del PSOE, que ha debido recibir clases de gesticulación dramática y un poco más, y con esos huesos frankensteinianos se carga la tribuna. Empezó a hacer muecas y a pegar golpes en la mesa, digo, esta acaba mordiendo la madera. Así que Soraya se remangó 3 veces y le dijo cosas que no tiene que decir Soraya, que tiene que decir el presidente del gobierno y el presidente del PP, que es el que nombró tesorero a Bárcenas. ¿Pero qué es esto de esconderse? Y ya cuando le preguntan sobre Cataluña, el tío no es capaz de decir no vamos a tolerar un referéndum para la separación de España. No vamos a tolerar, no vamos a legalizar una separación a la carta para que disfruten los catalanes. Se calla vilmente y repite la misma sandez de yo soy partidario del diálogo, el diálogo todo lo arregla, el diálogo, bendito diálogo, pero con Madrid no dialoga, a Madrid la machaca. Este solo dialoga con los que la agreden. Pues te están agrediendo no a ti, Mariano, que merecido lo tienes, no, a España. Pero es que no hay límites para el envilecimiento y la cobardía en los que con una mayoría absoluta en Congreso, Senado, Ayuntamientos, Diputaciones y Autonomías podrían dar un giro de 180 grados a la penosa situación de España. Es que encima tenemos que aguantar cómo los que se arrodillan ante el separatismo catalán agreden y se burlan a la Comunidad de Madrid, que es la que más aporta a España, la más fiel. Pero ¿hasta qué extremo llega la traición? La cobardía, la vileza, el cálculo gallináceo a corto plazo. En fin, la verdad es que me ha gustado leer eso del rey. Primero porque demuestra que no está tonto, que se entera. Y luego porque al menos el año pasado, aunque fuera en privado, dijo lo que tenía que decir en público, lo que tiene que decir en público. Probablemente antes lo que va a tener que hacer es llamar a ese señor cobardón que está en la Moncloa y decirle, Mariano, o sales en la tele tú o salgo yo. A lo mejor tenemos que llamar a Corina y que nos eche una mano. Maite, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico. Hoy el rey también es protagonista en la portada del diario La Razón porque nos dice que se ha producido un parón en su recuperación de la última operación y que parece que va a reducir los actos que tiene en agenda.
Hombre, qué raro. Mira que llevamos 3 días diciéndolo. Y hace 2 que fue evidente, y ayer era palmario.
Sí, que no se le ve, la verdad, muy mejorado.
Claro, o sea que el rey está para callarse, para que no haya hable mal del separatismo catalán, y mientras tanto pues se vaya estozolando por ahí en audiencias y en protocolos que no tienen ningún sentido ni hacen ninguna falta.
Sí, donde se le ve además con una imagen deteriorada.
Está, que no está para nada, está para que lo sustituyan. Válgame Dios, válgame Dios. O sea que ahora se produce un parón, pues ya si Mauricio Casals dice que el rey ha tenido un parón, no es un parón, el que se ha pegado una castaña, o sea,
Sí, eso sí, de momento parece que va a mantenerse en la cumbre de Panamá para el 18 y 19 de octubre, pero, o sea que reduce la agenda, pero no del todo.
¿Pero qué pinta en la cumbre de Panamá? Si esos son, no son cumbres, son ciénagas. O sea, que vaya el príncipe, que tenemos un príncipe de 2 metros, que está en perfecto estado de salud y habla bien en español y en inglés. O sea, pues ya está, que les hable en inglés. ¿A quién le va a hablar? ¿A Maduro? ¿A Fidel Castro? Es que es una cosa, de verdad, esto parece la conjura de los necios.
Bueno, de nuevo en unos minutos, como siempre a las 7 en punto te volvemos a escuchar, Federico.
Muy bien, hasta ahora.
Les contamos nosotros la previsión del tiempo para este jueves 19 de septiembre. Va a haber nubosidad en el área cantábrica con lluvias débiles que se podrían ir extendiendo a lo largo del día a otros puntos del norte peninsular. Intervalos nubosos en el sureste y Baleares, aunque parece que van remitiendo las tormentas de los últimos días. Los cielos van a estar despejados en el resto del país. Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios. En Madrid estamos a 20 grados, más o menos a esta hora como en las jornadas anteriores, y llegaremos como mucho a lo largo del día a los 29. La máxima se va a registrar en Cáceres y Córdoba con 31 grados. La mínima estará en Soria y Ávila con apenas 9 grados. Pues mientras la actualidad viene marcada por todos los casos de corrupción que afectan a diferentes partidos políticos, conocíamos ayer que mañana finalmente el gobierno va a aprobar reformas para intentar combatir la corrupción. Se lo contamos en los titulares con la ayuda de Tania Lastra y Silvia Ribeiro.
Al mismo tiempo que Mariano Rajoy se negaba ayer a responder a las preguntas del PSOE sobre Luis Bárcenas, el gobierno ha anunciado que mañana presentará en Consejo de Ministros su plan contra la corrupción, que afectará a 10 leyes. Se cambiará el Código Penal para endurecer las penas, se regulará el papel de los tesoreros en los partidos y se fortalecerá la prohibición de contratar en el sector público a personas condenadas por delitos de corrupción.
Según el diario El Mundo, los duques de Palma pagaron la comunión de sus 2 hijos mayores a través de iPhone. La celebración fue contratada por el secretario de la Infanta, García Revenga. También se cargaron a las cuentas de la sociedad cuadros, una bodega o un Mercedes de 65.000 euros. El juez Castro ha pedido las facturas para investigar si la Infanta participó en el bloqueo de fondos públicos desviados desde NOS.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha dicho que el gobierno busca fórmulas para hacer compatible la protección de la salud, en referencia a la ley antitabaco, con la creación de puestos de trabajo, en alusión a Eurovegas. Ignacio González denunció en este programa que el proyecto podría perderse por la falta de compromiso del gobierno central.
Hoy se celebra la cuarta jornada del juicio del caso Faisán con la escucha de la conversación entre Joseba Elosúa y su yerno, en la que le explica el chivatazo. Después se van a visionar las imágenes en las que aparece Ballesteros en el bar. Ayer la inspectora Teresa Herraiz y el exjefe de inteligencia José Cabanillas apoyaron la versión de los acusados y cuestionaron el trabajo del comisario Carlos Germán.
Este jueves testifican 3 de los directivos de Adif después de que ayer lo hicieran 2 de los responsables de la compañía imputados en el accidente de tren ocurrido en Santiago de Compostela. Uno de ellos sacó el siniestro a un error humano, mientras que el otro explicó que solo llevaba unos meses en el cargo. Todavía se está a la espera de conocer la respuesta al recurso presentado ayer por Adif.
En Grecia, un activista de izquierda, cantante de hip-hop de 34 años, ha sido asesinado por un miembro del partido neonazi Amanecer Dorado, con representación en el Parlamento del país, y que ahora podría ser prohibido. El crimen se produce en un contexto de violencia social y en el que se han endurecido los enfrentamientos entre grupos extremistas.
23 minutos pasan de las 6 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Enseguida, como siempre, les pasamos a contar estos y otros asuntos de actualidad aquí en Es la Mañana de Federico en Es Radio.
¿Cansado de esperar a que la economía despegue? Despega tú primero y haz que tu negocio llegue lejos volando con EasyJet y su nueva tarifa Inclusive. Una forma de viajar llena de ventajas que incluye una maleta facturada, libre elección de asiento y pago con tarjeta de crédito sin ningún coste adicional. Todo ello desde solo 29,99 euros. No esperes más y compra tus billetes en Viajes El Corte Inglés.
Esta noche han salido a buscarte todas las estrellas del firmamento y la luna y su lado oscuro. Y una brisa fresca que acaricia con aroma de dama de noche y jazmín. Y un sonido que refresca esperanzas, fantasías e ilusiones con canciones y melodías.
Arboleda es radio.
Te espero la madrugada del sábado aquí, donde la radio es radio.
En mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones. ¿Me reconoce? Escuchando mi voz, seguro que ve a Woody Allen. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y disfrutar de una buena película. Por eso yo reviso cada año mi audición. En GAES es gratuita. Llame al 902-026-024 y reserve visita. En GAES.
Es la mañana. Es radio.
Después de que Mariano Rajoy ofreciera ayer a Cataluña de nuevo dialogar para intentar abordar la cuestión de esta comunidad en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, hoy este asunto de nuevo vuelve a sede parlamentaria porque el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, va a explicar la actuación de la policía durante la diada por el ataque de un grupo de ultraderechistas al Centro Cultural Blanquerna en Madrid. Ayer el presidente del Gobierno, en respuesta a una pregunta de Pere Macias de CiU, se remitía a la carta enviada a Artur Mas y de nuevo, como decimos, ofrecía diálogo para abordar la cuestión catalana. Posteriormente protagonizaba un duro rif y rafe con Rubalcaba a cuenta de este asunto. Rajoy le preguntaba al líder de los socialistas cuál es la posición de su partido sobre Cataluña. Eso sí, no hacía Rajoy referencia a la consulta independentista ni tampoco a los reportajes de TV3.
¿Cree el Gobierno que hay que tomar alguna iniciativa política al respecto?
Mi posición está fijada con meridiana claridad en la carta que le he mandado al señor Mas. La suya, para resolver problemas internos de su partido, es hacer una reforma de la Constitución de tipo federal cuyo contenido desconocemos en absoluto.
Veo que tiene usted más ideas sobre mi partido que sobre lo que hacer con Cataluña, señor presidente. Ya no es tiempo de mirar para otro lado y si usted no hace nada, las cosas irán a peor.
Yo lo que le pido es, diga con meridiana claridad si apoya o no el derecho de autodeterminación. Por tanto, señor Pérez Rubalcaba, lo primero que tiene que hacer usted es aclararse y después ya fijar posición sobre los distintos temas.
En plena polémica por la emisión del reportaje de TV3 con niños, Libertad Digital publica que el Ayuntamiento de Barcelona prepara visitas guiadas para escolares al Centro Cultural Borne, en el que se intenta demostrar que Cataluña era un estado a principios del siglo XVIII. A través de diverso material audiovisual se transmite la idea de que Cataluña era la nación más próspera y avanzada del mundo y que fue sometida a una limpieza étnica por parte de una España retrasada, inculta, brutal y absolutista. El mercado ha costado 74 millones y en él trabajan los mismos funcionarios que prohibieron el rodaje de la serie Isabel.
Mientras los inversores de BCN World, considerado sustituto de Eurovegas cuando el proyecto decidió instalarse en Madrid, han puesto como condición para invertir en Cataluña que la región siga formando parte de la Unión Europea, de lo contrario se retirarían. El proyecto supone una inversión de 4.700 millones de euros y podría crear 40.000 empleos. La advertencia llega después de que Bruselas haya manifestado que si la región se separa de España, saldría inmediatamente de la Unión Europea.
Bueno, y en relación con toda esta polémica que está ocurriendo en Cataluña, hoy conocemos a través del diario El Mundo, como comentaba hace unos minutos el director de este programa, que el rey acusó a CiU en la celebración de la diada del año pasado de sacar a la gente a la calle con engaños. Según este periódico, el monarca se dirigió al presidente de la Diputación de Barcelona y le dijo: vaya la que habéis organizado en Cataluña con la ayuda de estos de TV3, el Avui y La Vanguardia. Salvador Esteve, que es el presidente de la Diputación, además cuenta que hubo un momento en el que llegó a pensar que le cogía de la solapa el rey y que fue algo muy violento. Dice que estaba incluso acojonado, son las palabras que utiliza el diario. Por cierto que hoy también conocemos a través de La Razón que el rey ha reducido sus actos por un parón en su recuperación. El monarca va a acudir al médico hoy, este mismo jueves, para ver cómo evoluciona de su última operación de cadera. Por el momento sí mantiene su presencia en la cumbre de Panamá de los días 18 y 19 de octubre. En relación con otro tema, ayer la interpelación urgente del Partido Socialista por el caso Bárcenas acabó convirtiéndose en un reproche mutuo entre PP y PSOE por los casos de corrupción que afectan a cada uno de los partidos, el caso Bárcenas y también los ERE fraudulentos. Rajoy evitaba hablar de Bárcenas y dejaba esta cuestión en manos de su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Tiene más detalles Alicia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Duró cara a cara el protagonizado por Soraya Sáenz de Santamaría y Soraya Rodríguez. Ayer en el Congreso, la portavoz del PSOE acusó al presidente del Gobierno de mentir en sede parlamentaria por el caso Bárcenas. La vicepresidenta pasó al ataque con el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía.
Es gravísimo, señora vicepresidenta.
No se da cuenta. ¿Cree usted realmente que un sistema democrático puede sobrevivir sin tener una respuesta a un Gobierno que miente de esta forma en sede parlamentaria?
El Partido Socialista instruye, juzga y condena cuando tiene algunos de sus miembros pendientes de que por instrucciones de la Fiscalía se concreten sus delitos.
La vicepresidenta llegó incluso a retar a los socialistas a presentar una moción de censura, debate que los socialistas querían haber protagonizado con Mariano Rajoy, pero el presidente, como era previsible, prefirió dejarlo en manos de su número dos.
El Partido Popular estudia tomar acciones legales contra el PSOE por exhibir en el Congreso los datos laborales de Luis Bárcenas que demuestran que el extesorero estuvo cobrando del partido hasta el pasado mes de enero. El partido lo considera una intromisión en la intimidad de sus empleados. Ya durante la sesión de control, Rosa Díez preguntó a Mariano Rajoy si cree que un presidente que no dice la verdad en sede parlamentaria debe dimitir, en referencia a la comparecencia en la que dijo que Bárcenas ya no estaba en el PP cuando él llegó a la Moncloa. El presidente evitó responder a la líder de UPyD.
Le pregunto si cree usted que un presidente que no dice la verdad en sede parlamentaria debe dimitir.
Yo ya suponía que no venía usted a plantearme una cuestión de filosofía política. Entiendo que me pregunta por asuntos que se han debatido recientemente en esta Cámara y, por tanto, me remito a la posición que entonces expresé porque no tengo nada nuevo que aportar salvo lo que he dicho al principio de esta intervención. Gracias.
La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado investigar la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas que el Partido Popular entregó al juez Ruz de la Audiencia Nacional. Señalan un informe que esta diligencia no aportaría ningún resultado de interés para la causa. Además, ha pedido al juez que rechace la excarcelación del extesorero al considerar que sigue existiendo riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Mientras, instituciones penitenciarias difundió ayer la imagen de una microcámara que, dice, fue localizada en la prisión de Soto del Real envuelta en un preservativo dentro de una papelera. El dispositivo localizado por los funcionarios de la prisión el 6 de septiembre podría haberse utilizado para grabar los vídeos de Bárcenas que se emitieron el pasado martes.
Bueno, y les hablamos ahora de una estupenda noticia si finalmente se confirma, sobre todo para la Comunidad de Madrid, porque han anunciado que podrían rebajar hasta un punto el tramo de IRPF para que los madrileños concretamente paguen menos impuestos y además así atraer a otros contribuyentes, como ya ha ocurrido en el caso de las empresas que para cotizar menos se están trasladando a esta región. Incluso 1.000 de ellas procedentes de Cataluña, donde, por cierto, se paga hasta un 56% de IRPF máximo, mientras que en la Comunidad de Madrid se paga un 51%. Es Cataluña, por cierto, la región de toda Europa donde más impuestos se pagan por trabajar.
La Comunidad de Madrid estudia una rebaja de aquellos impuestos que gestiona para ayudar a salir de la crisis y atraer más inversión a Madrid. Según el consejero de Economía, Enrique Osorio, se están estudiando todas las posibilidades y aunque hoy no se ha concretado la reducción impositiva, se valora la rebaja de un punto en el tramo del IRPF regional. En ningún caso, según Osorio, este ajuste afectaría al impuesto de sucesiones que ya se encuentra bonificado. Preguntado al respecto ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, declaraba en un corrillo con los periodistas que si Madrid rebaja impuestos, ¿será que le sobra dinero? Escuchamos al consejero de Economía y Hacienda de Madrid.
Nuestro objetivo, el objetivo del presidente y del gobierno de la Comunidad de Madrid, es hacer una rebaja que coincida con este momento de salida de la crisis económica y, por tanto, que permita salir mejor a Madrid de la crisis económica. Y dentro de todos los impuestos que gestionamos, pues contemplamos todos los impuestos. Evidentemente, el IRPF, que es el impuesto directo más importante del sistema fiscal español, pues está también dentro de los estudios que estamos haciendo.
Mientras Cristóbal Montoro utilizaba un cierto tono burlesco para hablar de esa medida que podría contemplar la Comunidad de Madrid, afirmaba ya en rueda de prensa con los periodistas que España va a volver a asombrar al mundo con su recuperación económica.
Le voy a dar también un insuflo de confianza. Esa España está hoy en movimiento y esa España va a ser capaz otra vez de asombrar al mundo y muy pronto. Gracias, señor presidente.
Patxi López no descarta un pacto a la vasca con Eduardo Madina para dirigir el PSOE. Así lo ha afirmado en una entrevista en Radio Euskadi, en la que decía que aún es muy pronto para hablar de sucesiones, porque lo primero es, dice, redefinir el proyecto socialista. López ha pedido rapidez en las diligencias del caso de los ERE y también celeridad en el Faisán. López cree que la inocencia de la cúpula de Rubalcaba en Interior, no me imagino, ha dicho, a los responsables de Interior condenados.
Yo nunca descarto nada. En política y sobre todo yo siempre he dicho que ante las cuestiones nunca me pongo de perfil.
El presidente sirio Bashar al-Assad ha admitido la posesión de armas químicas y ha asegurado a Estados Unidos que el arsenal será destruido. Para ello, según al-Assad, será necesario al menos el plazo de un año y tendrá un coste de unos 1.000 millones de dólares. En declaraciones a una cadena de televisión estadounidense, el presidente sirio se ha comprometido a cumplir con el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Rusia y le ha pedido a Obama que escuche a su pueblo y abandone las amenazas a Siria. Según el acuerdo firmado en Ginebra, Siria debe haber entregado todo su arsenal químico antes de la primera mitad de 2014.
Italia está más cerca de retirar a Berlusconi su cargo de senador. Ayer la Junta para las Elecciones y la Inmunidad rechazó por 15-1 la legitimidad de su escaño en el Senado. Il Cavalieri podría ser expulsado del Parlamento tras la aprobación de la ley Severino que aparta de cargos políticos a personas condenadas a más de 2 años de prisión.
Hacemos una breve pausa y enseguida les pasamos a resumir cómo vienen hoy las portadas de los diarios y también los análisis que podemos encontrar en páginas interiores.